Alabado y glorificado sea el Señor. Eso lo podemos decir con fe. Porque así es. Donde Jesús está, hay gloria. Ahí todo cambia. Él es la respuesta, la verdadera respuesta de todas las preguntas. Él tiene la solución para cada problema. Él nos quiere ayudar, pues Él es nuestra ayuda. Y estamos agradecidos una y otra vez a Dios por la oportunidad de reunirnos bajo el sonido de su palabra, de poder venir. Y si nosotros hoy tenemos una hora de cierta santidad y encomienda ante la presencia de Dios, entonces realmente con la idea de que nuevamente tengamos la certeza de que Dios respeta solamente y reconoce lo que sucede según su palabra. Todo lo que es hecho y no es hecho o no ha sido hecho según la palabra de Dios, es en vano, se ha hecho en vano. Y por eso nuestro Señor dice, en vano me honran, porque han tomado mandamientos de hombres como sus estatutos. No es ninguna presunción si nosotros aquí en este sitio la palabra de Dios la enfatizamos especialmente, la destacamos y ponemos valor en que lo que sea predicado es la palabra de Dios. Y eso es así. Nosotros no podemos dejarnos guiar por todas las diferentes direcciones de doctrinas, sino que debemos dejar que Dios tome la palabra y apartarnos de toda interpretación. Nosotros no somos parte de una interpretación, somos parte de la palabra. Y nuestro Señor mismo, Él no es una interpretación, sino que Él es la palabra hecha carne. Al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros hemos reconocido que nosotros vivimos en un tiempo en el cual las interpretaciones no dan ninguna impresión más en el pueblo de Dios. Quiera el que lo quiera hacer, quedarse con interpretaciones, pero nosotros queremos que la palabra de Dios entre en nuestros corazones y que nosotros nos hagamos una parte de la palabra. Y una y otra vez vemos que incluso las predicaciones del hermano Branham son interpretadas. Se toman como pasas de una torta y se va con eso sin verlas cuadrando y concordando con el resto de la Santa Escritura. Y yo en esta mañana, porque no tengo ninguna palabra especial, quiero mostrarles algunas cosas y de eso desplegar y transmitir el entendimiento de lo importante que es de que la parte o el contenido espiritual de la palabra de Dios sea revelada por el Espíritu y sea llevada al contexto correcto en el cual pertenece. Y en especial, si uno se da cuenta o escucha una y otra vez que gente hablan de revelaciones especiales aquí y allá, entonces déjeme decir esto claramente. nosotros nos podemos olvidar con gusto de toda revelación privada. Lo que nosotros necesitamos es la revelación de Jesucristo nuestro Señor. E incluso debemos poner atención de que alguna doctrina determinada o así llamada revelación especial se haga algo especial en nosotros, pues lo especial debe ser y permanecer Jesucristo. Pero si una doctrina es exaltada, entonces algo no está bien con esa doctrina. Jesucristo tiene que permanecer el punto medio o principal de toda doctrina y de toda revelación. Y entonces nosotros también tendremos el comportamiento correcto hacia Él, hacia su palabra y también unos con otros. Cuando el hermano Rus leyó el Salmo, yo tuve que pensar en Isaías 40. Y con ello queremos comenzar nuestra observación de la palabra. Isaías 40, aquí dice en el verso 6, voz que decía, da voces o predica, dependiendo de la traducción. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y la respuesta fue, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Yo me puedo recordar muy bien el tiempo, en el año 66, cuando nosotros, por la comisión divina, comenzamos a propagar el mensaje. Y cuando estábamos ante la tarea de escribir la primera carta circular o el primer informe y de elegir el título, y yo me puedo recordar muy bien exactamente la hora, y ustedes o muchos de ustedes también con seguridad se podrán recordar de eso, los que lo han leído. El título fue La palabra de Dios permanece eterna. Con eso comenzamos. Y así permanece. Y así terminaremos. La palabra de Dios permanece eterna. Tiempos vienen y se van. Gente cambia sus pensamientos, sus doctrinas, sus intenciones. Pero la palabra de nuestro Dios permanece eterna. Y en esta palabra queremos estar fundados, pues nuestro Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y nosotros sabemos también lo que está escrito en 2 de Timoteo 4, que vendría un tiempo en el cual no se sufriría la sana doctrina y que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, los cuales predicarían según lo que la gente tenga comezón de oír. Y esto ya yo lo he dicho aquí, y por favor no lo tomen como un chiste, pero si uno tiene comezón, no debería lavarse. Y si hay personas las cuales tienen comezón de oír, o tienen picazón en los oídos, entonces yo les recomiendo que se laven. Y es con el lavado de agua por la palabra. Vosotros sois ya limpios por las palabras que os he hablado, dijo el Señor. Hay gente los cuales son limpiados o lavados en el lavado de la palabra, en el baño de la palabra, y no una pequeña ducha, sino un baño completo, para que lo que no pertenece a nosotros pueda ser limpiado de nosotros. Entonces, por favor, mantengamos en nuestros ojos y en nuestros corazones que toda carne es hierba y pierde su hermosura, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y entonces después dice aquí en el verso 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Dios el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Aleluya. Su brazo señoreará. La Biblia en alemán dice, le dará la victoria. Yo en el último folleto escribí, y me alegro de eso, que en el regreso de nuestro Señor, Él no se ocupará de nada más, sino solamente de su amada novia, la cual Él entonces la tomará para la gloria. Todo lo demás, Él ya lo ha hecho. Él es el vencedor de Gólgata. Nosotros viviremos que todos los enemigos serán postrados como estrados de sus pies. En el texto original realmente dice que sus enemigos conformarán el estrado. O sea que ellos serán aquellos los cuales estarán a sus pies y Él coloca sus pies sobre ellos. Como la gente anciana hacía cuando estaban cansados de la carga de trabajo y regresaban a sus casas y descansaban. Entonces los pies eran lavados. Entonces estaba el taburete ahí y uno da cuenta que descansaban. Nuestro Señor tendrá como taburete de pies a todos sus enemigos y ni uno tendrá algo que decir. Todos serán vencidos y sometidos y serán postrados a sus pies, gobernando en medio de sus enemigos. Quizás deba leerlo en el Salmo 110. Ahí debería de estar todavía. Salmo 110. Aquí está, a partir del verso 1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien, por estrado de tus pies. Amén. Y así es, por estrado de tus pies. Nosotros a veces hablamos con gusto, o mucho, o quizás demasiado, sobre el poder del enemigo. Pero haríamos mejor si habláramos del poder de Dios y entendiéramos que el poder del enemigo ha sido vencido. En el verso 2 dice, el Señor enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. En el verso 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y nosotros esperamos, como pueblo de Dios, por esa marcha triunfal de nuestro Dios. Y deseamos que esa última marcha, queremos vivirla con gran majestad y poder. Cuando el Señor una vez más estire su diestra y le dé la victoria a su pueblo, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Nadie tendrá alguna resistencia o contradicción en sí, sino por el contrario, todos los que pertenecen al pueblo de Dios tendrán un espíritu dispuesto, irán voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ustedes saben quién fue Melquisedec y es el rey de Salem, el cual no tenía ningún padre ni ninguna madre. Ustedes lo pueden leer en Hebreos capítulo 7. Jesucristo no es sumo sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden divino, según el orden de Melquisedec. Se los voy a leer en Hebreos 7, a partir del verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuán maravilloso que nosotros en la Santa Escritura tengamos la respuesta de toda pregunta. El que justamente sobre este tema ha leído interpretaciones, él entonces a veces no le ha ido bien. Un muy conocido interpretador de la Biblia escribió que Melquisedec tuvo que ser un rey pagano porque él no se encontraba en ningún lado en la región de Israel, y más ceguera no la puede tener nadie. Aquí tenemos que ver con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, el cual tomó los diferentes campos y tareas ya en el Antiguo Testamento para mostrar en presombra lo que debía suceder en el Nuevo Testamento. Y si aquí está escrito de Abraham, entonces yo en relación a eso quiero decir lo siguiente. Y también leerlo con la Escritura, para mostrarnos cuán necesario es la palabra de Dios, leerla con entendimiento espiritual. No es ni siquiera suficiente el comparar escrituras bíblicas con escrituras bíblicas o colocarlas una al frente de la otra, sino que debe de estar garantizado que aquello lo que uno lee, que uno tenga el entendimiento espiritual sobre eso. ¿Y por qué hemos leído sobre Abraham? Deseo en Mateo 23 leer verso 9, muy conocido a nosotros todos, y leer de que Abraham, como ejemplo, fue mencionado nuestro padre en la fe. Voy a leer en Mateo 23. Hace un momento hablamos un poco con dos hermanos sobre ello. Mateo 23, verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y si nosotros ahora leemos la misma palabra de Dios, entonces Abraham frecuentemente es mencionado como el padre de la fe. Y yo quiero leer para ello en la carta de los Romanos, capítulo 4, Romanos, capítulo 4. Ustedes pueden hacerlo desde el verso 1, pero yo voy a leer en el verso 11. Romanos 4, verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí él es mencionado nuestro padre, y Jesús dijo que no debemos llamar a nadie padre sobre la tierra, porque uno es vuestro padre y él está en el cielo. Abraham es frecuentemente mencionado como el padre de la fe. Incluso Santiago también lo mencionó. Voy a leer en Santiago, capítulo 2, verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Incluso Pablo a los Corintios le escribió que ustedes tienen muchos ayos, pero en Cristo soy yo vuestro padre. Déjenme leerlo. Es en 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. En la Biblia en alemán dice ahí, por medio del Evangelio me hice vuestro padre. Por tanto os ruego que me imitéis. Y pudiéramos leer aún más una gran cantidad de escrituras en las cuales expresiones parecidas son encontradas como las que acabamos de escuchar aquí. Ustedes se dan cuenta que no es suficiente el tomar solamente una escritura y quizás decir, bueno, pero aquí está escrito algo diferente, sino que es un contexto completamente diferente. Uno tiene que saber exactamente de lo que se trata. Pablo fue un padre en Cristo. Juan escribió, yo os escribo a vosotros, padres, porque os habéis hecho fuertes en la fe. Os escribo a ustedes, jóvenes. Él escribió y escribió. ¿Y qué vemos aquí? Leo más. Voy a leer en el profeta Isaías. Cuando ese profeta dijo, tú, oh Dios, eres nuestro Padre, y Abraham no sabe nada de nosotros. Isaías 63, y después también el 64. Isaías 63, verso 15 y 16. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, en alemán dice, no nos conoce, Israel no nos conoce. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Amén. Aquí vemos cómo este hombre de Dios, por el Espíritu, guiado por el Espíritu, escribió en el capítulo 9, versos 5 y 6, él ya esa profecía tan maravillosa en relación al Mesías la habló. Quizás deba leerlo. Isaías 9, versos 5 y 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En Isaías 64, verso 8 dice, ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Señor, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad, etcétera, etcétera. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Amén. Y vemos con qué profundidad estos hombres de Dios en oración y en las profecías lo expresaron de lo que se trataba. ¿Qué tienen las palabras de nuestro Señor que decirnos? O sea, que no debemos amar a nadie sobre la tierra, Padre, pues uno es vuestro Padre y Él está en los cielos. Pero si alguien hace el reclamo y todo el mundo cae en ello y Él se hace llamar Padre Santo o como el Santo Padre, aunque no lo es, entonces aquí, según la Santa Escritura, tenemos un entendimiento claro. ¿Lo entienden? De que alguien, de alguna manera, haga el reclamo y se deje hablar como Padre o incluso Santo Padre. Pablo tuvo dolores de parto bajo el anuncio del Evangelio, y él dijo, tengo que parirlos a vosotros con dolor. ¿Y qué fue eso? Él no quiso solamente predicar el Evangelio, sino tomar parte en que gente naciera de Dios, que la gente se hicieran hijos e hijas de Dios. Él tomó parte por el Evangelio, por el anuncio, que la gente viviera la adopción y el renacimiento. Eso es una cosa completamente diferente a que alguien se deje nombrar por todo el mundo como el Santo Padre. Ustedes todos lo han escuchado. Algo, por cierto, muy impresionante. Seguramente que fue en el tiempo que yo estaba en Singapur o quizás en el vuelo hacia Manila, como sea, en el sur de Asia. Y cuando leí en el diario Herald Tribune, cuando ese Mr. Pelsley de North Ireland, Irlanda del Norte, en el Parlamento de Estrasburgo, de repente tomó la palabra, y la pancarta mostraba Papa Juan Pablo II, Anticristo, a ti te resisto y no me inclino ante ti. Eso dio un tumulto muy grande. Yo estaba agradecido por eso, de que todavía hay protestantes, los cuales no se han olvidado, de que millones de personas han dejado sus vidas en la hoguera mientras o durante la Edad Media y hasta que vino el desbordamiento y el Evangelio entonces pudo ser anunciado de forma libre. Y uno tiene que imaginarse que a través de Roma, por más o menos 1000 años, se prohibió leer la Biblia. Eso uno debe intentar pensarlo. Personas las cuales decían que actuaban en el nombre de Dios y le prohibieron al pueblo el leer la Biblia. ¿Cómo debían entonces ellos ser informados? Solamente porque habían así llamado Santo Padre. Yo realmente me alegré de eso. Y ustedes quizás se preguntan, ¿por qué tú una y otra vez hablas de ese tema? Pero debe de ser dicho que en estos últimos días la decisión es tomada y habrán solamente dos grupos, los unos bajo Cristo, siendo Él la cabeza, y los otros bajo el anticristo, como el así llamado principal. Y porque nosotros tenemos que tomar la decisión, entonces esas cosas deben de ser dichas. Y ustedes saben exactamente que no hay casi nadie el cual se atreva a decirlo, y algunos ya han expresado sus preocupaciones y han dicho: hermano Frank, ¿tú no tienes miedo de que alguna vez suceda algo, te pudiera suceder algo a ti? Yo se los digo abiertamente. Si yo, mi testimonio por Cristo y el pararme por la verdad, si lo tengo que pagar con mi propia vida, eso sería el privilegio más grande que Dios me pudiera dar a mí sobre la tierra. Un mejor final o una mejor corona del ministerio y del anuncio no pudiera haber. Pero la voluntad de Dios sucede en todas las cosas. Nosotros hoy hacemos solamente la comparación. Y ustedes ya se dan cuenta de lo importante que es realmente la Santa Escritura, leerla con entendimiento divino y no solamente tomar ciertas escrituras bíblicas individuales aquí y allá. Voy a leer un poco más en Mateo 23, y es ahora en el verso 10, dice: ni seáis llamados maestros. Y si nosotros ahí pensamos en la escuela, cuántos maestros y maestras hay, y es bonito cuando el alumno dice: tengo un buen maestro o una buena maestra, ahí no hay nada falso. Pero si alguien se hace cargo de un servicio espiritual y deja que se dirijan a él como maestro, eso sería falso. Y para ello voy a leer en la carta de Corintios, capítulo 12, Dios puso los diferentes ministerios en la iglesia, pero ninguno tiene el derecho, sea profeta o apóstol o maestro, de poner el cargo como término en boca del pueblo. Uno es el Señor, uno es maestro, uno es el que enseña, y nosotros todos estamos para servirle a Él. Incluso si alguien se deja nombrar como profeta, eso no estaría bien. Si él es profeta, y porque él es profeta, si uno lo recibe, entonces recibiremos el galardón de un profeta. Pero si hacemos como la gente ha hecho con Mahoma, que ellos realmente dicen, oh profeta de Dios, oh mensajero de Dios, etc. Entonces ellos de una cosa han hecho un ídolo. Y la gente entonces mira es al hombre en vez de mirar al Dios en los cielos. Y eso Dios no lo quiere. Dios no quiere ninguna idolatría, sino que Dios quiere culto a Él. Y culto a Él significa que no honremos a la herramienta, sino al Creador, el cual hace y guía todas las cosas. Que solamente a Él le demos la honra. En 1 Corintios 12, verso 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Y ustedes pueden encontrar un texto parecido en Efesios capítulo 4, verso 11. Pero yo voy directamente ahora a Hechos 13. Aquí en el verso 1 está Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y entonces esos hombres son mencionados. Y ahora quiero ir a Hebreos 1, verso 1, para que quizás con la ayuda de Dios, por la Santa Escritura, que también esto resplandezca un poco de luz. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3 también nos dice exactamente quién Él es, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, etcétera, etcétera. Hay gente los cuales con esta palabra quieren acabar una conversación rápidamente, cuando nosotros decimos que esta es una edad profética y que Dios envió un ministerio profético. Entonces ellos vienen con esta escritura bíblica y dicen, Dios habló a través de los profetas y en los últimos días dio la culminación y la hizo en su Hijo, y entonces ellos sacan sus conclusiones lógicamente de que entonces Dios no tiene a ningún profeta más, pues en el Hijo todo fue resumido. ¿Ven? Porque yo viajo tanto y una y otra vez caigo en contacto con estas cosas. Entonces es simplemente muy importante de que también un tema así lo podamos observar en la luz de la Santa Escritura para poder ayudar a otros. Y es cierto. Y para ello podemos ir a Lucas 16:16 y añadirlo de que todos los profetas y la ley fueron hasta Juan, y a partir de ahí el reino de Dios sería anunciado y todos se esfuerzan en entrar en él. Pues así está y decimos amén de eso, porque Dios habló a través de todos los profetas, hasta el último profeta Malaquías, el cual como 400 años antes de Cristo vivió. Él habló y resumió todo a través de ellos, pero igualmente es necesario que el ministerio del Nuevo Testamento, en lo que trata de la parte profética, que sea hecho por el ministerio de un profeta. Y eso tenemos que entenderlo. Y se los voy a mostrar por la Santa Escritura. Porque solamente el que lo pueda ver según la palabra, lo ve desde la vista de Dios. Y el que no lo puede ver según la palabra, él tendrá contradicción interna. La palabra nos da la claridad. Efesios 3, verso 4 y 5. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No como ahora es revelado a nosotros los apóstoles y en aquel entonces a los profetas, sino resumidamente nos fue dado a conocer como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amados, esto es muy, muy importante, saber que Dios ha puesto ministerios en la iglesia. ¿Y para qué? Para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Dios tiene maestros, profetas, evangelistas. Él, todos esos ministerios, los puso en la iglesia para hacer competentes a los santos para la realización del ministerio de la iglesia, para edificación del cuerpo de Jesucristo. Y Pedro también lo escribió de forma similar. Voy a leer en 2 de Pedro, capítulo 3. Aquí, en el verso 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dios, aquello lo que hablaron los profetas, nos lo reveló y nos permitió saber de lo que se trata realmente. Y ahora quiero seguir leyendo en Hechos de los Apóstoles para mostrar que por todos lados en las iglesias estuvieron esos diferentes ministerios y nosotros creemos que Dios no cambia y que la palabra de Dios permanece eterna. Y si permanece eterna, entonces debe ser válida. El orden divino de la iglesia debe de ser válido hasta el final. Quiero leer en Hechos, en el capítulo 15, verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Nosotros sabemos de lo que se trata. Justamente cuando la palabra profética nos es revelada, entonces se enciende una luz. Y por eso Pedro escribió, y tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de poner atención como una luz clara que alumbra en un sitio oscuro. Cuando Dios envía un profeta, entonces no es para interpretar la palabra, sino para revelarla y dejarla resplandecer en la luz divina y unir los contextos o relaciones unos con otros y redondear toda la completa imagen. Y como el hermano Branham siempre lo formuló así, tan bonito, para que los extremos sueltos, lo que había quedado suelto y no podía ser unido, para unirlo uno con el otro, para que todo el completo mensaje de nuestro Dios por revelación divina sea anunciado al pueblo. Pero justamente ahí debemos poner atención de que no nos quedemos detenidos en ciertas citas solamente. Y esto lo digo con buen corazón y sin expresar una queja directa, pero a veces algunas cosas me llegan también a mis oídos, también de que aquí casetes fueron repartidos con el supuesto pretexto de que ahí revelación y el así dice el Señor, y también los siete truenos vienen a hablar, pero yo no digo esto con corazón malo, sino que lo digo por la verdad. Dejen a Dios lo que es de Dios. Y pensemos en la palabra del Antiguo Testamento. Yo no sé si la encontraré así de una, porque yo hace muchos años creo que no la he leído. Seguramente es de Deuteronomio 29, quizás. Sí, Deuteronomio 29. Aquí en el verso 29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. No para aquellos los que hablan desde la barriga, y no para aquellos los cuales una y otra vez mecen algo nuevo entre los brazos. Lo leo una vez más. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Amén. Amén. Así es. Y así permanece también. Y después dice: para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y si ustedes supieran todo lo que me ha sido dado para que leyera, incluso de un hombre muy especial de Singapur, el cual también escribió sobre los siete truenos. Yo estoy harto de esa cosa. Y realmente me duele mucho, y eso lo puedo decir, porque en este sitio, desde el principio, hemos tenido una sola cosa en nuestros corazones: dejar que Dios tome la palabra, y todo lo que la gente quiera dar como mejor, eso no puede suceder aquí. Para eso deben buscarse otros sitios, pero este sitio está encomendado a Dios para la predicación de la palabra o verdad pura de Dios. Y el que no quiera escuchar la pura verdad, bueno, a él Dios le enviará un poder engañoso, así está escrito en 2 de Tesalonicenses 2. Eso duele todo, me lo pueden creer. Cuando yo observo todo el estado completo, entonces entra o pasa a través de mí un dolor muy grande cuando yo veo todo lo que se ha hecho. Y aquí se nos pone la llave en las manos. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Y le voy a leer esto en el Apocalipsis, que incluso después de que los siete truenos dieron sus voces, que fue dicho: sella y no escribas. Apocalipsis 10, verso 3. y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Listo. Esta es santa palabra de Dios. Y el que, incluso sin revelación, con una mente clara, lee esta escritura bíblica, él se da cuenta que cuando el Señor en ese tiempo, como ángel del pacto, baje, él entonces, como está escrito en el verso 2, tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué fue eso? ¿O qué significa eso? Que este suceso, después de la apertura del libro sellado, es cuando puede tomar lugar. En el momento cuando sucede esto aquí, el libro, el cual según capítulo 5 estaba sellado, ha sido ya abierto y está en la mano de ese ángel, el cual después baja y coloca un pie sobre la tierra y otro sobre el mar. Yo a veces no puedo soportarlo y yo les digo también por qué. No porque a mí me falte amor, no porque no tenga suficiente paciencia, sino porque veo la división del pueblo de Dios, dividido en diferentes bandos, según la palabra en inglés, divide y gobierna. Pero entonces gobiernan gente. Pero ahí donde Dios viene en su derecho y puede gobernar, ahí no se divide, sino que se une. Ahí se une en el amor divino bajo una cabeza, Jesucristo nuestro Señor. Y entonces somos un corazón y un alma. Que por cierto, es así, en especial lo que en Apocalipsis 10 está en relación a los siete truenos. Cuando ustedes leen la Santa Escritura, la voz del Señor nuestro Dios es como un trueno poderoso. Así está, fue informado en el Evangelio de Juan, así lo escribió también Job, creo que en el capítulo 37, él ahí, de una forma maravillosa, nos permitió saberlo. Quizás él tuvo que escribirlo así, guiado por el Espíritu. Job 37, aquí, en el verso 2 está escrito: oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella, brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y si Dios será en su tiempo, entonces hoy un hermano Frank no puede ser, o algún otro hermano, entonces será Dios en el tiempo determinado por Dios. Ahí Él no necesita a ningún otro que haga un poco de ruido, detrás de lo cual no hay nada. Yo aquí tengo el gran temor de que es hecho mucho viento y Dios no está en ese viento. Y que fuego frecuentemente se ha encendido y Dios no está en ese fuego. Que es hecho atmósfera o ambiente que no es correcto y todo eso no lo necesitamos nosotros. Vamos a regresar a lo que dijimos al principio. Nosotros no hemos sido determinados para tomar parte de interpretaciones o en las interpretaciones, sino que hemos sido determinados para ser una parte de la palabra. Y si aquí está escrito, truena Dios maravillosamente con su voz, entonces no truena un XY, sino Dios y nadie más. ¿O cómo lo veo? ¿Qué entonces debe tronar? Sería bien para mí y para Dios si ellos todo lo dejaran y regresaran nuevamente a la simplicidad de la palabra. Vean, porque yo puedo decirlo con humildad, justamente porque yo las predicaciones del hermano Branham no las leí alguna vez, sino que las he escuchado varias veces. He traducido frase tras frase. No hay ninguna posibilidad de hacer una traducción, al menos de que uno, el contenido que uno debe traducir, uno lo ha recibido, uno lo ha entendido, y entonces uno lo puede transmitir a otros. Y no solamente eso, sino la unión a la palabra de Dios es simplemente lo más importante en todo. Yo pudiera, justamente eso es lo que tiene que ver con los siete truenos, o los diferentes truenos que hay, no tienen por qué ser siete, puede ser uno también. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, incluso ahí es uno de los seres vivientes el que habla con voz de trueno. Puede ser Dios, pero Dios puede utilizar, por ejemplo, a un ser viviente. Ustedes saben, esos seres vivientes están ante el trono. En Apocalipsis 6, verso 1 está: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Entonces eso está bien también para nosotros. Ahora voy a leer en Apocalipsis 4, verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y uno pudiera leer en el Apocalipsis esa formulación en diferentes partes. En el Apocalipsis 11, verso 19 está escrito, capítulo 11, verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El que lee este contexto, él se da cuenta que fue hecho el anuncio de que el Señor Todopoderoso tomó el señorío, el reinado, en el verso 15. Y ahora les voy a leer que también en relación con la novia en la cena de bodas, está escrito igualmente así, Apocalipsis 19, verso 6. Apocalipsis 19, verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Cuando sucede algo sobrenatural, entonces tenemos que entender que nunca puede ser dejado en las manos de hombre, sino de Dios el Señor, el cual en el determinado tiempo hará lo que él se ha propuesto hacer. Y nadie le va a preguntar a él por eso. Pero vean, también ahí debemos de estar despiertos y ver que el hermano Branham en especial habló sobre la experiencia cuando ese tremendo suceso con 7 detonaciones seguidas una detrás de la otra, y él las menciona como 7 truenos. Y entonces hay gente los cuales no pueden discernir o diferenciar y dicen, lo han leído todos. Incluso la revista Life informó sobre 7 truenos. Y hay gente que lee eso y dicen, oh, entonces los 7 truenos ahí el 28 de febrero del 63 ya sonaron. ¿Pero qué fue? Él antes tuvo la vivencia o la experiencia que él la vio por visión y que después se cumplió exactamente. ¿Por qué no se dejan todas las cosas en el contexto en el cual pertenecen? Si el Señor se siente así como yo, seguramente es así, entonces un día él, todas estas cosas lo hartarán y tomará su cosa en sus manos, y todo lo que no cuadre con su palabra se quedará en el camino a la izquierda o a la derecha. La última parte del camino la andará Dios con aquellos los cuales han permanecido en la palabra, los cuales han tenido la paciencia y pudieron esperar hasta que la hora de Dios llegue. Pues no hay nada que nosotros podamos acelerar. Todo lo que nosotros podemos hacer como humanos es, por un lado, esperar, y por otro lado, si no podemos hacer eso, confundimos al pueblo de Dios. Y para ello no ha sido la palabra de Dios revelada. Déjenme leer en Apocalipsis 10, el verso 7, el cual ha sido ya leído aquí frecuentemente, solamente para mostrarle de que en ese tiempo profético, la palabra profeta, también el Nuevo Testamento es utilizado incluso en el Apocalipsis. Aquí en el capítulo 10, verso 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Dios el Señor tiene siervos, tiene profetas, él tiene maestros. Él determinó todo, por ejemplo, cuando un profeta recibe algo revelado por Dios, entonces tenemos un material completo, el cual quizás todavía debe ser expuesto según la enseñanza para que todos lo puedan entender y recibir. Pero vean, especialmente aquí, en este texto, se dice justo después, pues ese no es el final. Y la mayoría piensa que el capítulo 10 termina aquí, pero ahí no termina. En el verso 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Escuchen. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Antes leemos que él puso un pie sobre la tierra y otro pie sobre el mar. Y ahora él debe ir allá y tomar el librito abierto de la mano del ángel el cual está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Pero aquí tampoco termina todavía. Esto es todavía la introducción de lo que viene ahora aquí. En el verso 10 leemos, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y ahora viene el sentido de toda esta ocasión. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y aquí venimos al punto glorioso. Yo no sé si yo esta parte la toqué completamente en uno de los folletos, pero aquí llegamos al punto glorioso. Si uno esto con Apocalipsis 10 lo compara con Apocalipsis 12, a partir de ese momento, esos son, así podemos decir, los últimos años antes del levantamiento del reino milenial. Y yo les digo ahora, ¿quién va a profetizar por 3 años y medio? Los 2 profetas, los cuales Dios enviará a Jerusalén. Entonces todo el completo ministerio se consumará, el cual, por un lado, ahora en la última edad de la iglesia, en la iglesia novia de las naciones, sucede, y después, entonces, a través de los 2 testigos a Israel. Pero ellos entonces tienen la tarea de profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y lo que ellos hablan, eso sucede. Dios les da a ellos autoridad completa. Entonces vemos que el bajar del ángel del pacto en ese tiempo con el libro abierto tiene una relación con que debía de profetizarse una vez más sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, no un poco de ruido en algún lado, entre la gente aquí o allá, sino por tarea divina. Realizar la última parte, la cual Dios ha determinado en ese tiempo. Y ustedes se dan cuenta ya de lo que se trata, no de lo que un hermano aquí o otro allá saca de la manga como revelación privada. Yo mismo he escuchado el casete manejando de Heilbronn a Lunenburg. Ahí viene alguien y de repente quita las manos de la guitarra y la guitarra sigue tocando. Y entonces él dice, ¿se dan cuenta lo bonito que es? Dios está conmigo porque la guitarra sigue tocando. ¿Saben ustedes lo que yo hice ahí? Yo que no soy nada técnico. Mi hermano Helmut, el cual en el aeropuerto de Düsseldorf armó las cajas de mando o de distribución para que la gente se pudiera orientar. Para él eso es diferente, pero yo no tengo ninguna idea de técnica. Pero ustedes, hermanos, lo pueden probar. Ustedes, los que tengan una afeitadora eléctrica. Yo la desenchufé y vean, siguió funcionando sin problema, sin que estuviera conectada. Entonces, hay personas así, las cuales tienen una guitarra eléctrica y entonces, como yo, con mi afeitadora, la desenchufan y la cosa sigue funcionando. Yo también puedo seguir afeitándome, claro que puedo hacerlo. ¿No lo han vivido ustedes? Pero vean, es así. Hay tanta gente las cuales quieren hacer capital de cualquier forma. Y entonces gente está sentada ahí y no pueden cerrar la boca más y dicen, oh, la unción está incluso sobre la guitarra. No, ahí hay una batería y sigue tocando. Para eso no se necesita tener mucha sabiduría. ¿Pero qué es eso? Gente que quiere impresionar a otras y muestran esto y lo otro como una revelación especial. Y si ustedes lo creen o no, el que no esté unido desde su interior con la palabra, hoy escuchará esto y mañana caerá en lo otro. Créanme, el diablo cuidará de eso, de que todos los que no creyeron la verdad de corazón con un poder engañoso sean llenados, de manera de que tendrán que creer alguna mentira, porque el amor a la verdad no lo tuvieron. Vamos a resumir lo que nosotros hoy aquí hemos observado brevemente. Nosotros tenemos que leer la Santa Escritura con revelación divina. Y leyendo debemos poner atención en qué contexto o relación está escrito qué. Y lo más importante de todo es entender que Dios es el que actúa y el que camina o anda, y que Él no necesita ninguna interpretación, ningún intérprete, sino que Él mismo es su propio intérprete. Y aquello lo que Él ha dicho lo lleva a cumplir cuando el tiempo ha llegado. Y si aquí está escrito realmente que los siete truenos emitieron sus voces y que el ángel del pacto con ese libro abierto vino y que el libro fue tomado de su mano y que Juan entonces como en una prevista lo tomó para sí como para decirnos que debe de ser comido. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primero, un profeta debe haber tomado la palabra para sí y debe saber lo que tiene que decir antes de que pueda decir, así dice el Señor. Los profetas no solamente hablaron a través de inspiración, sino que ellos transmitieron a otros lo que recibieron de Dios. Y eso no fue algún sentimiento o un probar, sino el habla divina de Dios a través de sus hombres encomendados. Y yo pienso que eso será así, exactamente como lo hemos leído, que con eso no es el final, con que Él venga y coloque su pie sobre el mar y sobre la tierra y tenga el libro abierto en su mano, sino que después viene ese glorioso anuncio que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Esta es una parte. Y después, la segunda parte, que el libro debía ser comido y ser amargo en el vientre y dulce en la boca. Y él lo tomó, lo comió y después dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso sucederá en su tiempo exactamente así como está escrito. Y yo todavía no he escuchado de algunos de aquellos los que dicen tener la revelación de los siete truenos. Yo nunca he escuchado que hayan profetizado. Y si es así, no estaríamos errados si decimos que ellos han hablado de sus propios corazones y de sus propios pensamientos. Pero Dios ha hablado a través de su palabra y nosotros la palabra de la profecía la tenemos en estos días. Y estamos agradecidos por el espíritu de profecía, el cual es el testimonio de Jesucristo, el cual toma la palabra de la profecía y nos la revela y nos muestra la relación correcta de todas las cosas. Por ello, queremos agradecer a Dios el Señor y darle la honra. Amén. Vamos a levantarnos y orar juntos. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por tu preciosa y santa palabra. La gente son como hierba, florecen y después se marchitan y no son más. Pero tu palabra, la palabra de Dios, permanece eterna. Amado Señor, desde el principio fue la palabra solución. La palabra de Dios permanece eterna. Amado Señor, quieras tú darnos una relación y unión hacia tu palabra, así de que seamos unos contigo, con tu palabra y por tu espíritu, como el grupo comprado por tu sangre. Quita todo juego engañoso y malicia de tu pueblo, en especial todos aquellos los cuales quieren traer una y otra vez algo nuevo, amado Señor, y frecuentemente para hacerse importantes y así atar a gente a sus propias revelaciones o por sus propias revelaciones. Señor, tú nos has liberado, nos has desatado de la boca y la palabra de hombres y nos has regresado a la palabra de Dios. Y deseamos escuchar las palabras bienaventuradas de tu boca. Tu palabra nos une contigo y la revelación de tu palabra ha sido dada para que te glorifiquemos y miremos a ti y a ningún hombre. Amado Señor, decimos como Pedro, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos creído y reconocido que tú eres y ningún otro, el cual en el medio de los siete candeleros de oro camina. Solamente de tu boca sale una espada afilada de dos filos. Y esa espada de dos filos es la palabra de Dios. Aleluya. Alabanza y honra sea a ti. Y la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y es juez de los pensamientos del corazón. Amado Señor, aquí estamos como el grupo comprado por tu sangre. Fiel Señor, fiel Dios, toma a tu pueblo como ya ha sido orado. Arranca de los tuyos todos los juegos engañosos de los hombres, los cuales con picardía guían falsamente, se engañan a sí mismos y engañan a otros. Se pierden ellos mismos y guían a otros a perdición. Amado Señor, el que te sigue a ti no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así está escrito. Y por ello te damos las gracias de todo corazón. Amado Salvador, desde el principio nos has regalado una relación hacia ti y hacia tu palabra por tu gracia, y así permanecerá hasta el final. Quieras tú a todos los cuales estén en dificultad, regalarles claridad y ayúdanos a entender que la hora ha llegado en la cual tu pueblo debe salir de todo, debe ser sacada de todo y ser transportada a tu presencia, y no de ir para acá y para allá, sino de estar reunidos ante tu presencia para escuchar las palabras de tu boca. Y lo que todavía está escondido está en ti, nuestro Señor y Dios. Lo ya revelado, tú nos lo has regalado a nosotros y a nuestros hijos. Te damos las gracias por ello y te adoramos. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, libera a todos los cuales han sido poseídos y atormentados por el enemigo. Confirma tu palabra con señales y milagros. Y te daremos de corazón la honra, la alabanza y la adoración. En el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.